Esto es Ser Deportivos. Cadena Ser.
Hola a todos y a todas, muy buenas, gracias por estar ahí escuchando la radio un día más. Un saludo de Ángel Rubiano en nombre de la redacción de deportes de la SER. Aquí estamos, 19 de julio, echábamos de menos ya estas cosas, los capítulos de los culebrones del verano, que si el Madrid ficha o deja de fichar, o el Barcelona. Y digo que lo echábamos de menos porque esta mañana Modric ha dado uno de esos pasos habituales para fichar por el Real Madrid. Ya sabéis que esto siempre es así, primero el jugador dice que el Madrid es un club muy grande, luego que solo quiere jugar en el Real Madrid, y después llega el día en el que el jugador está citado para ir a entrenar con su club y no entrena. Eso es lo que ha pasado esta mañana en Londres. Se le han acabado las vacaciones al croata después de la Eurocopa. Estaba citado para comenzar los entrenamientos a las órdenes de Villas-Boas y este no ha entrenado. Tampoco creo que debamos decir aquello de que se ha declarado en rebeldía, pero como digo, ha dado uno de esos pasos para fichar por el Real Madrid. Ahora estamos en Londres y preguntamos cómo está aquello, pero antes os cuento que ha hablado en Barcelona el jefecito Mascherano. De verdad, hay que reconocerlo, tiene don de palabra, no sé si para aplaudirle, pero dice cosas muy interesantes. Hoy ha hablado de su renovación, de lo que supuso para él fichar por el Barça y, cómo no, también del Balón de Oro.
Cuentan los títulos, pero estamos ante un chico que hizo 80 goles contando selección y la temporada en su club, entonces es una locura, esa es la realidad. Y el premio, el Balón de Oro, es un premio individual. Yo, en mi caso, si me tocaría votar, obviamente se lo daría a Leo y atrás a Xavi y a Andrés.
Bueno, pues normal, ¿no? Que Mascherano quiera que lo gane Leo Messi, que por algo es argentino. Nosotros, como buenos españoles, queremos que se lo den a Casillas, a Xavi, a Iniesta o a cualquier jugador español. Por lo demás, ya sabéis que anoche ganó la selección olímpica 1-0 con gol de Javi Martínez a México. No estuvo mal la selección en el último partido antes de los Juegos Olímpicos. Por el larguero pasaron anoche Javi Martínez y Mata, dos de los campeones de Europa.
La verdad que bueno, que era importante este partido para todo, ¿no? Para coger confianza, para irnos con buenas sensaciones después de ese mal resultado del otro día en Canarias. Y bueno, yo creo que se ha salido todo bien y que nos vamos con buenas sensaciones.
Bueno, es verdad que Brasil para mí es una selección que va a estar optando a esa medalla, para mí México también, y seguro que hay alguna sorpresa que lo hace muy bien también, así que tendremos que estar a tope para intentar ganar.
Grandes futbolistas, Mata y Javi Martínez, también Jordi Alba, los campeones de Europa, la selección olímpica en general, grandes futbolistas, así que estoy convencido de que no va a ir bien seguro. También ganó la de baloncesto Australia, 81-75, mañana partidazo ante Argentina en Coruña. Y con buenas noticias para ese partido, porque podría estar ya recuperado y tener algunos minutitos Marc Gasol, que últimamente nos tenía algo preocupados. Y la noticia del día nos la cuentan los compañeros del diario AS, y es el plan de dopaje al que habría accedido el atleta Ángel Mullera, que está seleccionado para correr los 3.000 obstáculos en Londres. En esa noticia que escribe Jesús Mínguez podemos leer incluso los correos electrónicos que se mandaba Ángel con el doctor en cuestión. El atleta por el momento dice que contactaron con él, pero que él nunca accedió a nada. Así que está el patio revuelto, luego lo explicamos. Y en el Tour de Francia llegamos a la 17ª etapa, otro etapón de montaña importante para la general. Ayer pájara de Evans, Wiggins aguantó bastante bien. Veremos si sufre o no sufre hoy el maillot amarillo de este Tour. 3:19, esto es Ser Deportivos. Bueno, vamos a empezar el programa en Londres. Ya os decíamos antes que esta mañana se ha producido uno de esos pasos para que un jugador fiche por el Madrid. Hablamos de Modric, que esta mañana estaba citado para entrenar por primera vez en esta temporada a las órdenes de Villas-Boas, y el jugador no se ha entrenado. Vamos a Londres, allí está el compañero del diario AS, Marco Ruiz. Hola Marco, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
La película ha sido más o menos así, ¿no? El jugador acababa hoy sus vacaciones, tenía que entrenar por primera vez y ha dicho que no entrenaba.
Sí, era la incógnita un poco que quedaba por resolver. Hoy era el primer día en el que él tenía que acudir a la ciudad deportiva del Tottenham, verse por primera vez cara a cara con Villas-Boas, porque como sabéis es recientemente fichó por el Tottenham y todavía no habían tenido la oportunidad de hablar, y se ha limitado a eso, a llegar en torno a las 9:30, conducía su propio coche. Ha mantenido como media hora de conversación con el técnico, y luego hemos podido ver por fuera de la ciudad deportiva, porque aquí en Inglaterra, como se está empezando a estilar en España, es todo siempre a puerta cerrada.
Sí.
Iban saliendo sus compañeros, incluso Walker, Van der Vaart y algún otro de fuera, algún otro internacional que se incorporaba con él hoy, y él no salía. Se ha limitado a eso, a hablar con el técnico, luego ha estado en la zona de catering comiendo un poco, y como a las 11:00, 11:00 y pico, pues ha salido otra vez rumbo a su casa. Esta tarde he programado otro entrenamiento, pero las noticias que tenemos es que tampoco lo va a realizar.
Así que no sé si podemos decir aquella de que se ha declarado en rebeldía, pero está dando ese paso para jugar en el Madrid.
Mira, no sé si es tanto como eso, porque sí, un jugador que se declara en rebeldía, lo que suele hacer es ni siquiera ir a la ciudad deportiva. Él quiere solucionar esto cuanto antes por un motivo muy sencillo, porque el sábado al mediodía el Tottenham está viajando para hacer un stage de un par de semanas en Estados Unidos. Viajan rumbo primero a Los Ángeles, donde no van a coincidir con el Madrid, porque el Madrid va a llegar justo después. Pero él lo que está intentando a toda costa es solucionar la situación antes de que eso suceda, ¿no? Porque una vez que se meta en hacer el stage en Estados Unidos, pues todo se va a alargar con seguridad. También hay que saber que el presidente de aquí del Tottenham, Daniel Levy, que empezó en la presidencia como en 2001, tiene fama de durísimo negociador, y habitualmente todas las transferencias que ha hecho el Tottenham siempre apura el plazo de ventana de fichajes, como se le dice aquí, porque sabe que es la única manera de sacar un pellizco un poco mayor, ¿no?
Bueno, el problema, Marco, hola a todos, es que el Real Madrid tampoco quiere a Modric a cualquier precio. Le quiere, si hablas con la gente del Madrid, dice que se va a alargar. Yo creo que todo es una estrategia, o sea, esto es una negociación que incluso en las filtraciones también valen las estrategias. Y yo creo que en cuanto al tema del precio, eso de 45 millones, desde el Real Madrid te dicen que de 45 millones nada, con lo cual esto está es posible, está cercano, pero no va a ser mañana mismo, por así decirlo, ¿no? O sea, la prisa que tiene Modric, Marco, no, o sea, esas prisas en el Madrid no las tienen.
Exacto.
No las tienen, pero seguro que Mourinho también estaría encantado de tener al jugador para hacer la pretemporada con él, ¿no? Y poder supervisar un poco cuál es su evolución y su preparación de cara a la temporada. Sí que es cierto lo que dicen, ¿no? Que ahora mismo las posturas están demasiado alejadas, porque, bueno, realmente el Tottenham tuvo una oferta de 40 millones de euros el verano pasado por Modric. Modric dijo públicamente que quería irse y al final no lo dejaron salir. Entonces es un poco ya, te da la pista de lo que puede pretender el Tottenham de sacar de dinero. Y luego también hay otro dato importante en todo este embrollo, y es que el PSG también está haciendo fuerza por llevárselo, y ya ha hecho una oferta de 45 millones. Lo bueno para el Madrid es que con Modric no tiene ningún problema, él lo tiene totalmente decidido. Entonces, pues sí, seguramente que las conversaciones se alargan, pero tendrán que llegar ahí a un término medio, ¿no? Si el Tottenham pide 45, el Madrid estaba en 30-35, pues entre esas cifras tendrán que encontrarse.
Marco, te hemos leído en el AS que, por ejemplo, en la tienda oficial del club no se vende ni una camiseta de Modric, porque vamos, la afición se hace la idea de que no va a continuar en Inglaterra.
Sí, eso ya es muy indicativo de que el Tottenham tiene muy asumido que Modric no va a estar esta temporada con ellos. Han realizado ya todos los carteles de sponsorización para publicitar toda la nueva línea de ropa, incluso en la fachada de la tienda, ¿no? Pues se puede ver a Van der Vaart, a Bale, a Walker, pero la figura, el estandarte el año pasado era Modric, y ahora no aparece en ningún sitio, ni de puerta hacia afuera ni de puerta hacia adentro. Esto también puede ser un dato un poco favorable para el Madrid, ¿no? Que el Tottenham ya tenga asumido que lo va a tener que vender sí o sí. Y la gente también es verdad que está un poco, no voy a decir molesta, ¿no? Por lo que hemos podido hablar con algunos aficionados, pero sí ya desilusionada, porque el año pasado ya el jugador que aquí tiene fama de ser un bastante educado, con la cabeza muy bien amueblada, nunca ha dado ningún tipo de problema. Pero el año pasado sí que dio ese pasito adelante, ¿no? De decir de cara a la prensa que él se quería ir, que había cumplido una etapa aquí. Y este año lo que ha hecho es dar un pasito más pidiendo el transfer request, que aunque no es vinculante, como sabéis, sí que obliga moralmente al Tottenham a facilitarle la salida. O sea que aquí tanto afición como club saben que se van. Y se trata un poquito de, bueno, Modric ha tomado la decisión de que va a jugar en el Madrid y se trata un poquito de esperar a ver dónde se van a encontrar, ¿no?, las facturas.
Gracias, Marco. Te seguimos leyendo en el AS.
Vale, un abrazo.
Un abrazo.
Yo, Rubiano, no sé si esto es bueno o malo para las negociaciones, no entiendo de negociaciones, entiendo de información.
Eso sabemos poco, sí.
Pero anoche ya Villas-Boas, después del partido que jugó el Tottenham de pretemporada, ya lo ha hecho abiertamente. Se habla abiertamente del traspaso de Modric, se habla de que el presidente tiene que fijar un precio que sea razonable, que tiene que ser un buen negocio para el Tottenham, que la situación con Luka Modric es igual que hace unos días. O sea, que se habla abiertamente en el Tottenham y en el Madrid, no abiertamente, pero ya escuchamos a Higuaín hace un par de días también hablar de que le gustaba. Se habla abiertamente y yo no sé si eso es bueno o malo para la negociación, ni sé si es bueno o malo para qué parte. Lo que sí que sé es que el Real Madrid en 30-35 se va a plantar. Otra cosa es que luego sean flexibles a lo mejor en variables o en cosas así, pero en 30 o 35 millones es lo que se va a plantar por Modric, entre otras cosas porque piensan, como dice José Félix Díaz en el Confidencial hoy, en la directiva del Real Madrid piensan que no vale más que Benzema, y Benzema costó eso.
O sea que Modric sí, pero evidentemente no a cualquier precio. Eso podría ser el titular, y evidentemente Modric hoy pues ha empezado a tensar un poquito la cuerda para acercar un poquito las posturas. Eso en el capítulo entradas. Del capítulo de salidas, pendientes del ordor de esta semana siempre, que son sí. Cago y Carballo.
Hoy Carballo otra vez no ha acudido a Valdebebas, sigue con permiso del club para buscarse el futuro. Yo lo veo cada vez más complicado, pero creo que va a salir. Al final encontrará alguna oferta que le guste. En el Real Madrid de momento no saben qué va a hacer de cara al Carballo, pero no creen que se vaya a quedar en el conjunto blanco. Ha habido, como digo, entrenamiento a las 10. También estaba al margen del grupo de nuevo Gago. Gago ya cuenta Frank Guaita desde Ser Valencia que está muy cerca del acuerdo entre el Valencia y el Real Madrid. Bueno, a mí me decían anoche en el Real Madrid que la negociación con el Valencia siempre será, que no había empezado todavía ayer a las 10 de la noche cuando yo hablé con gente que manda mucho en el Real Madrid, pero que la negociación con Llorente siempre es abierta y siempre es fácil porque tienen buena relación. Así que ya veremos si llegan a un acuerdo. El precio de Gago para la Roma era de 7 millones de euros. La Roma la tenía cedido el año pasado, tiene una opción de compra por 7 millones de euros. Y ahí se va a mover el Real Madrid. Gago quería la carta de libertad, no la va a tener. Todo lo que tenga que pagar el Valencia es dinero que va a perder Gago luego en el contrato. Parece que ya están de acuerdo con Marcelo Lombilla y el Valencia para el contrato de Gago, con lo cual queda el acuerdo entre los clubes. Yo creo que el acuerdo va a ser fácil y que se cerrará, me imagino, entre 5 o 6 millones de euros. También tiene que tener en cuenta el Real Madrid, y lo tiene en cuenta, que hasta hace una semana el Valencia estaba ofreciendo cerca de 10 millones de euros por llevarse a Bruno, con lo cual me imagino que pensarán que Gago por lo menos vale 7. Así que en esos términos se definirá el acuerdo entre los dos clubes y Gago saldrá muy pronto del Real Madrid.
Y la última, Fabinho está entrando con el primer equipo, ¿no? Este lateral que llegó ayer.
Es un lateral brasileño procedente del Río Ave portugués, pertenece al Fluminense, pero bueno, está medio cedido en el Río Ave y ahora cedido al Real Madrid. O sea, viene cedido al Real Madrid Castilla para jugar en el filial. Viene como sustituto de Carvajal, que se marchó a Alemania. Me cuentan los que le han visto jugar. Yo no lo he visto jugar, que es un tipo espigado, alto, con cabeza rapada, tipo Maicon, o sea, esa planta, pero sin tanto músculo, por así decirlo. Que la toca bien. Ya veremos si luego en los partidos también toca bien el balón, que es un lateral profundo. Y que es posible, que le vamos a ver en el Castilla, pero que es muy posible que le veamos en muchos entrenamientos durante la semana con el Real Madrid y también en muchas convocatorias. Que siempre el primer año es difícil para los brasileños, y que estar un año en el Castilla le va a venir muy bien, pero que Mourinho lo tiene en buena consideración y le va a subir bastantes veces. La clave de todo esto está representado por Jorge Méndez, como no podía ser de otra manera.
O no podía ser.
Oye, un crack Jorge Méndez, o sea, un crack. No hay que decir nada más que eso.
Desde luego, para esto es el mejor.
O sea, no hay ninguno. Si te representa Jorge Méndez, eres alguien en el fútbol. Si no, lo tiene más difícil.
Oye, tengo yo la duda de si en Barcelona habrán aplaudido hoy a Mascherano.
Eso espero y deseo.
Bienvenido, Quero, compañera Noelia Quero, muy buenas.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas.
Como un tiro.
¿Ha habido aplausos para Mascherano? No ha habido aplauso, y ojo, no porque no se lo mereciera, que era el caso, sino porque no es necesario.
No es necesario, bueno.
No toca.
Pero ha estado bien, ¿eh? Ha hablado de muchas cosas, del Balón de Oro, que ya los hemos escuchado, y también del tema de la renovación, que todavía no está cerrada, por cierto.
No, todavía no está cerrada, pero con la predisposición de Javier Mascherano, el club, teniendo en cuenta que acaba contrato al argentino en 2014 y que, por tanto, no tiene por qué hacer este gesto, lo quiere tener, y por tanto es de presuponer que en las próximas horas cae este acuerdo. Hasta el 2016 Javier Mascherano será jugador del Barcelona. Se le preguntaba si se quiere retirar aquí. Hasta estos puntos estamos llegando ya con Javier Mascherano de idolatría, de ascendencia dentro del vestuario del Barcelona. Dice Mascherano que no, que seguramente la exigencia de un club como el Barça hará que con 32 años pues quizá no está en su mejor momento Javier Mascherano, y sobre todo se le preguntaba por el esfuerzo económico que él hizo cuando salió del Liverpool para fichar por el Barcelona, si en cierta manera esperaba esta recompensa del club azulgrana. Decía que no, que jamás esperaba este premio.
Tampoco nos tiene que importar a nosotros, lo que nos tiene que importar cómo nos tenemos que comportar nosotros después.
Después escucharemos esta reflexión sobre el Real Madrid, Ángel. Escuchamos lo que decía Mascherano sobre la renovación.
Cuando yo tomé la decisión que tomé de hacer un esfuerzo económico, no lo hice para que el día de mañana me lo devuelvan. Digamos, lo hice simplemente pensando que era la mejor opción para mí y seguro de lo que estaba haciendo. No, digamos, obviamente que el gesto que hoy en día tiene el Barcelona conmigo y con sobre todo mi familia, el hecho de estar ofreciéndome una renovación, lo valoro muchísimo, ¿no?
No ha estado mal el jefecito hoy en la rueda de prensa. Gracias, Noelia, hasta luego.
Un abrazo.
Pues
a mí no me quedó claro ayer, me iba a preguntarle a Noelia si Messi tiene margen de mejora. Es una cosa que no le preguntaron ayer, a ver si puede mejorar más.
Que marque 150 goles.
Sí, correcto. Claro. Oiga, que lo marque todos, claro. ¿Vale? Ninguno más.
Puede ser, tiene capacidad para ello. Otro día se lo preguntamos, vamos a la Dejo, dale ahí.
Ser Deportivos, Cadena Ser.